análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Bienvenidos a las noticias como son. En unos minutos en tertulia. Bueno, el nuevo alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha comprometido, dice, asegura él que hará lo posible por una Unión Europea más proactiva ante la crisis en América Latina. Y hablando de crisis en América Latina, Cuba está culpando a Estados Unidos, también dice, a las oligarquías de las protestas en Latinoamérica. Dos de las notas que tendremos en la tertulia. Cuba y Venezuela están usando Twitter para azuzar las protestas en Chile. Todo esto de acuerdo a un informe publicado en las últimas horas, un informe investigativo que ha publicado la empresa chilena Conecta Labs. Son algunas de las crónicas de hoy acá en La Tertulia. En breve estaremos ya con ustedes, los invitados. Hoy está Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio desde La Habana, y Alberto Méndez Castelló, abogado periodista desde Puerto Padre, Las Tunas.
En las noticias como son, tertulia.
Nos vamos a La Habana. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer compartir con los tertulianos y especialmente con el amigo Méndez Castelló, que siempre tiene ideas brillantes acerca de la noticia.
Así mismo, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés
Hola,
con nosotros.
Muy buenas tardes para ti, José Luis, para todo el equipo de Radio Martín, especialmente para Reinaldo y su familia allá en La Habana. Un placer estar junto a ellos.
Así mismo. Bueno, vamos con la primera nota de hoy acá en la tertulia. El nuevo alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha comprometido en el Parlamento Europeo a promover un papel más proactivo de la Unión Europea ante la crisis política y social que suceden en países iberoamericanos como Chile, Ecuador, Venezuela o Bolivia, situaciones ante las que el jefe de la diplomacia europea cree que el bloque no puede permanecer indiferente. Desde la última vez, dice Borrell, desde la última vez que estuve en este Parlamento, América Latina está incendiada, ha advertido él en un encuentro con parlamentarios nacionales y eurodiputados en sesión de la Eurocámara en Bruselas. El exministro español de Exteriores ha recordado que en el pasado la preocupación de la Unión Europea en la región se centraba en Venezuela y Cuba, pero que ahora, desde Chile hasta México, uno tras otro, muchos países se han visto envueltos en graves desórdenes sociales. A su juicio, a juicio de Borrell, esta situación es fundamentalmente consecuencia de las desigualdades crecientes que no se han corregido a pesar de la última década de crecimiento económico y que ha creado una masa reactiva en la que una chispa produce una explosión en la que se mezclan conflictos étnicos, sociales y políticos. El comentario suyo inicial, ¿cuál es, Reinaldo Escobar?
Bueno, me gusta que el señor Borrell anime a la Unión Europea a implicarse en estos conflictos porque de alguna manera no se puede permanecer indiferente ante lo que está pasando. Lo cierto es que en los diferentes países de América Latina los conflictos son de diferentes signos y no se puede comparar lo que está pasando en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, con lo que está pasando en Chile, en México, en Argentina, en otros lugares donde la gente protesta por otras razones, en Ecuador, sobre todo, donde, a mi juicio, las protestas que están ocurriendo en los países que son el signo de países democráticos, se debe no solamente a que se mantienen las desigualdades sociales, que no son peor estas desigualdades que hace 20 o 30 años. Las desigualdades sencillamente tú no la puedes medir por la diferencia entre cuánto hay, cuánto es la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Porque si el que más tiene va teniendo cada vez más, pero el que menos tiene crece poco, bueno, pues las diferencias son muy grandes, ¿no? Yo, que no soy un especialista en el tema, pero puedo opinar que todas estas protestas, la naturaleza de ellas está en el empoderamiento de sus ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos encuentran que tienen la suficiente y necesaria libertad para protestar, pues protestan. Y yo creo que esto, en vez de verlo como un signo negativo, hay que verlo como un signo positivo, es decir, la gente encuentra un espacio para protestar. ¿Qué ocurre? Que dentro de esas protestas se infiltran ciertas personas que apelan a la violencia y contaminan la protesta pacífica, la protesta ciudadana, con elementos de violencia. Y ahí es donde empiezan las especulaciones, en donde el gobierno cubano le echa la culpa al imperialismo y otros le echan la culpa al Foro de Sao Paulo.
Precisamente voy a compartir contigo, Reinaldo, también con Alberto y los oyentes, parte de su declaración. Dijo Borrell, y cito: "No lo digo porque sea español. Europa tiene que prestar mucha más atención a América Latina, porque hasta ahora parecía que el único problema era Cuba. Y Cuba no es el mayor problema", cierro comillas, dijo Borrell. También respondiendo a una ronda de preguntas a cuestiones sobre Latinoamérica, señaló que el problema más urgente es Venezuela. ¿Qué te parece, Alberto?
Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Borrell, que tiene que la Unión Europea implicarse mucho más en Latinoamérica. Es lógico, es una importante región del mundo que no, a la que el mundo desarrollado no le puede volver la espalda. Pero concuerdo ahí en lo que estaba diciendo Reinaldo ahorita, que hay diversos tipos de manifestaciones donde las personas reclaman sus derechos. Y una cosa es reclamar un derecho pacíficamente y otra es, pues bueno, atizar fuego ahí. Mira, esta gente aquí ahora, discrepo entonces con el señor Borrell cuando él dice que no, que Cuba no es el mayor problema. Mira, todos estos movimientos de izquierda en Latinoamérica fueron atizados, por emplear una palabra allá cercana al pueblo, fueron atizados por el castrismo desde el propio año 59. Ciertamente en el año 58 estábamos viendo protestas en Venezuela donde había comunistas y demás, porque sabemos lo que hizo Stalin con el Comintern y todo eso en esos años. Y esa semilla pues está sembrada ahí todavía. Ellos decían, lo recordarán ustedes, esta cosa del marxismo que ellos llamaban situación revolucionaria, que era de, que decía que era que cuando los de arriba no podían más y los de abajo no aguantaban más. Bueno, mira, yo te digo algo. Hace muchos años, en los años 40 y pico, en la Universidad de Yale, los científicos, no sé, denominaron algo que ellos le titularon así, la situación humana, una situación humana clásica, que la vemos incluso en nuestros hogares, porque es muy normal esto. Y entonces, la situación humana tiene tres etapas. El ideal malogrado, la sensación de fracaso y la reacción agresiva. Eso es normal. Ahora, cuando usted lleva eso a incendiar, cuando usted lleva eso a provocar, digamos, daño en las personas, en la propiedad privada, bueno, pues ahí es la gran diferencia entre una protesta cívica, digamos, y actos que ya son terrorismo. Eso lo vimos acá en Cuba, en la etapa de la dictadura de Batista, como el movimiento 26 de julio enfrentó esta situación. Y es lo que estamos viendo de forma, digamos, grotesca en estos países de Latinoamérica, y está muy bien que la Unión Europea se centre en, no sé, pero debería ver de dónde parten las ideas, dónde parten los actos, y hasta qué punto una manifestación de esas que estamos viendo es algo provocado por la reacción agresiva de las personas, por el ideal malogrado de las personas, y otro por, bueno, pues echar un poco de leña al fuego, como ha dicho el señor Lenín Moreno por allá por Ecuador, ¿no?
Claro. Reinaldo, ¿quisieras agregar algo más a esto de que dice Borrell que Cuba no es el mayor problema?
Bueno, Cuba no es el mayor problema en el sentido de que en Cuba no hay protestas. Y en Cuba no hay protestas del tipo de las que hay en Chile, por la sencilla razón que en Chile no hay preso político. Y en Chile no hay una seguridad del Estado que impide que las personas salgan de su casa. En Chile hay una democracia. Y cuando hay una democracia, los ciudadanos se empoderan y tienen el derecho a protestar. En Cuba eso no pasa así. Si fuéramos a medir la calidad de un gobierno por el tipo y la intensidad de protestas que tienen en contra, pues el gobierno cubano posiblemente tendría el primer lugar en calidad de gobierno. Pero sabemos que no es así. Sabemos que las protestas no se producen por el enorme grado de represión que hay en el país. Así que el señor Borrell tendrá que rectificar eso y entender por qué Cuba es el problema.
Muy bien, seguimos. Miguel Díaz-Canel ha rechazado en las últimas horas las sanciones, amenazas y calumnias de Estados Unidos contra la isla y ha responsabilizado al gobierno de Washington y a las oligarquías reaccionarias de las protestas sociales que agitan a varios países de la región. No acatamos sanciones, amenazas ni las calumnias y amenazas del gobierno de Estados Unidos, quien junto a las oligarquías reaccionarias son los principales responsables de la peligrosa convulsión e inestabilidad de nuestra región, publicó Canel en su cuenta de Twitter. También en un mensaje, el mandatario cubano está coincidiendo con una extensa declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINRED, que también desestima la acusación de Estados Unidos sobre una supuesta responsabilidad de Cuba en las manifestaciones que desde hace varias semanas vienen sacudiendo a varias naciones del continente. Lo más reciente, dice así, los más recientes acontecimientos en la región confirman al gobierno de Estados Unidos y a las oligarquías reaccionarias como los principales responsables de la peligrosa convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe, afirma la declaración. El MINRED achaca las legítimas protestas y las masivas movilizaciones populares que se registran en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil a la pobreza y a la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. Es muy largo, habla de mucho más, pero vamos contigo, Alberto, para conocer tu opinión.
Bueno, mi opinión es que el señor Díaz-Canel, lo primero que debía hacer antes de culpar a Estados Unidos, así, a él, que es el responsable de esto, es que, bueno, hiciera un ejercicio de economía comparada, y entonces viera en los años 50 cuál era la penetración económica que tenía el capital estadounidense, la empresa estadounidense en Latinoamérica, y que vea hoy cuáles son los intereses económicos que tiene Estados Unidos en Latinoamérica, en sus empresas, qué por ciento, qué capital está viendo en Latinoamérica. Entonces, si él hace eso, se percatará que ya los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica no son los mismos que en el pasado. Hoy Latinoamérica está enfocada en otros horizontes, y otros horizontes del mundo están interesados en Latinoamérica y no precisamente los Estados Unidos. Editorial, no es un editorial, es una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sencillamente yo no creo que es algo así como un lamento, descartar acusando a otro cuando está muy cercana la acusación sobre uno mismo. Porque yo también le invitaría al señor Díaz-Canel que viera o comparara las banderas de todos estos movimientos izquierdistas con la bandera del movimiento 26 de julio. Todas son rojinegras, lo único que cambia son los números, ¿no? Y las siglas. Entonces, estamos hablando casi de lo mismo, de lo que decía el señor Borrell y lo que está hablando este señor, el señor Díaz-Canel. Y me parece que es más retórico, es más palabras huecas lo que hay ahí, y culpar al otro que los hechos. Reinaldo al inicio de su intervención clarificaba muy bien por qué está protestando la gente y qué tipo de protesta es lo que se está produciendo en estos diferentes países. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Claro, y son protestas cívicas, son, entre otras cosas, demandas ciudadanas permitidas, la mayoría de ellas autorizadas por los gobiernos. ¿Por qué? Porque las convocan organizaciones, grupos de estudiantes, también hay sindicatos indígenas, en fin, son protestas cívicas, hay demandas puntuales por parte, en este caso, de los estudiantes, pero está enmarcado todo esto en el proceso democrático, Reinaldo Escobar.
Sí, yo recuerdo en los años 94, 95, 96, en Alemania existía una fuerte corriente de miedo por la existencia de aquellos cabezas rapadas, había un fuerte movimiento racista, ¿no? Y daba la impresión que todo el país estaba sometido a esa ideología racista. Pero no, realmente eran grupos muy pequeños que hacían mucho ruido. Y una de las cosas que me llama la atención en este tipo de protestas, especialmente en países como Chile, Ecuador, es que hay grupos de personas que no logran colocar a través de las urnas al candidato de su preferencia. Y entonces, pues, salen a romper vidrieras, salen a hacer bulla, salen a tirar cócteles Molotov, a provocar a la policía, y introducen un desorden que luego, cuando vienen las elecciones, no se refleja en el voto de la ciudadanía, porque las personas, no quiero decir las personas decentes, porque esa es una categoría que no me gusta mucho, pero las personas normales, la ciudadanía normal, la gente que trabaja, la gente que tiene una familia, trata de colocar a su preferencia política a partir de ser mayoría en una votación en las urnas. Entonces, lo que no logran en ese proceso democrático, tratan de alcanzarlo gritando en la calle y protestando. Creo que tienen el derecho a hacerlo, pero tienen que medirse de qué peso tienen realmente en el entorno de las inclinaciones políticas de una población. Ahora mismo, cuando el gobierno cubano le achaca al gobierno de Estados Unidos el origen de los desórdenes ocurridos, está claro que no se refiere a lo ocurrido en Bolivia. No se refiere a lo que está pasando en Ecuador, se refiere a lo que está pasando en Nicaragua, a lo que está pasando en Venezuela. Es decir, es un poco confuso, ¿no? Y por otra parte, desde los años 60, cuando en la Declaración de La Habana se postuló que el derecho de todo revolucionario era hacer la revolución, y cuando en el año 65 se realizó en Cuba la Conferencia Tricontinental que aupó a todos los movimientos de liberación de América Latina en una especie de conspiración internacional para derrocar al capitalismo en el continente, Cuba reconoció su derecho a intervenir, su derecho a hacer esas cosas, de armar guerrillas, de alimentar a todos los movimientos, a los Tupamaros, a los macheteros, al azar, a cuanto movimiento trataba de derrocar un gobierno democrático o incluso un gobierno dictatorial. Cuba se abrogó el derecho de hacer eso y ahora actúa como si nunca hubieran hecho eso. Yo realmente me parece que eso es una falta de consecuencia política.
Voy a poner una nota para cerrar esta parte de la tertulia y pasar a otra crónica que tenemos. Y es que la policía de Santa Cruz, en relación a lo que decía tanto Alberto como Reinaldo allá a Santa Cruz en Bolivia, durante las protestas informó que una persona había resultado herida entre las tantas, ¿no?, que veíamos y que conocíamos en un enfrentamiento con grupos cívicos, y esta persona fue identificada como un ciudadano argentino miembro de la FARC. Una persona, dice así, se establece que se trataría de este argentino perteneciente a la FARC, quien estaría en calidad de instructor en el área, declaró Miguel Ángel Mercado, comandante del Departamento Policial de Santa Cruz. Sencillamente hablamos de Facundo Morales, alias Camilo, cuyo paradero era desconocido desde hace algunos años. Y en su teléfono se observan conversaciones sobre los operativos a favor del gobierno de Evo Morales, aseguró el coronel. Es decir, de que no es todo lo que está diciendo el gobierno cubano. Hay también su injerencia, y en este caso, ¿de dónde viene? Seguimos.
Las noticias como son.
Bueno, esta nota, ya casi cerrando la tertulia, la tiene 14:30, el diario que pues tiene Joanny Sánchez, también Reinaldo Escobar como jefe de redacción. Y vamos rapidito, es que varias cuentas venezolanas, cubanas, nicaragüenses son las principales influencias extranjeras que azuzan desde la red social Twitter las violentas protestas que han sacudido Chile. Según un análisis de más de 4 millones de Twitter hechos por la empresa chilena Conecta Lab. Un informe publicado por la empresa coincide con otra investigación de Atlantic Council, que ubica a Venezuela en el centro de la difusión de mensajes extranjeros, todos favorables a las protestas. Estas cuentas presentan una polaridad positiva hacia las marchas y cambios políticos, explica Conecta Labs. El informe está basado en el análisis de etiquetas de origen de los Twitter y su popularidad política, entre otros parámetros. Es decir, de que al menos revisaron 4.807.000 tweets generados por más de 600.000 usuarios en la red entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Esto es importante, Reinaldo, destacarlo.
Sí, el asunto es que, como todo el mundo sabe, en Cuba el acceso a la Internet es muy caro. La gente, por regla general, usa este servicio de Internet para comunicarse con la familia, para obtener información sobre becas, sobre trabajo en el extranjero. De manera que yo realmente no me puedo imaginar que un ciudadano común y corriente de Cuba normal gaste su dinero para conectarse por la vía de Twitter o de Facebook o de cualquier red social para promover o alimentar las protestas en otro país. Eso es un tipo de trabajo que hacen soldados cibernéticos. Y esos soldados cibernéticos pueden estar en la Universidad de Ciencias Informáticas, la muy conocida UCI, donde hay un ejército de personas dedicados a contrarrestar las noticias que son desfavorables para el gobierno o que obedecen a una campaña organizada de manera oficialmente. Nadie puede imaginar que en la Universidad de Ciencias Informáticas, sin que esté autorizado o, mejor aún, que esté ordenado por el gobierno hacer una campaña en este, de esta naturaleza, pueda ocurrir una cosa como esa. Nada espontáneo puede ocurrir en Cuba desde ese camino, porque a nadie se le ocurre, repito, gastar el poco dinero que tiene para lo cara que son las redes sociales para ponerse de manera individual, subvertir el orden en otro país.
De hecho, dice la nota que las denuncias de la utilización de redes sociales desde Cuba y Venezuela para azuzar las protestas en Chile no son nuevas. Un análisis pormenorizado sitúa 1,1 millones de mensajes publicados entre el 16 y el 25 de octubre en la red social Twitter sobre las protestas en Chile. Determina que Venezuela era el origen de mayor número de publicaciones fuera de Chile relacionados con las protestas. Alberto, voy contigo.
Mira, te voy a hacer una anécdota. Hace algunos años yo entrevisté a un alumno, ya era un profesional de la UCI, de la universidad que estaba mencionando Reinaldo ahora, y entonces él me decía que la cantidad de cadetes insertados que había ahí en la UCI, estos muchachos, eran estudiantes del Ministerio del Interior, y entonces, bueno, pues iban a hacer ingeniería allí, en informática, y sencillamente el propio ministro del Interior en aquel entonces, general de cuerpo de ejército, Abelardo Coromoy Ibarra, era quien les atendía personalmente. Y se iba a bajo los árboles a conversar con estos cadetes insertados. Pues fíjate, no hablaba incluso ni una oficina, ni un aula, ¿no? Vamos allá al jardín para allá tener y hablar usted. Y alguien puede pensar que un ministro del Interior va a esta universidad, a esta unidad militar, porque Reinaldo decía muy jocosamente soldados informáticos, y me parece que es muy acertado el término, que el ministro del Interior de un país vaya a una universidad de ciencias informáticas a preocuparse por el índice académico de los estudiantes. No lo creo, sencillamente estaba haciendo uso de la inversión operativa para proyectar lo que en ese momento interesaba. Y en este momento lo que interesa es, pues, bueno, fomentar las protestas y es lo que se está haciendo, ¿no?
Claro, claro que sí. Cuba y Venezuela, por eso dice la nota, usan Twitter para azuzar estas protestas en Chile. Yo creo que también en otros países, ¿por qué no? Aunque el informe no lo mencione. Muchísimas gracias a Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre, Las Tunas, y a Reinaldo Escobar desde La Habana. Concluimos la tertulia, no mueve el dial, hay mucho más. Ya sigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo. mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Señoras y señores, los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, aprobaron una resolución sobre la situación en Venezuela. Hay sanciones diplomáticas que incluyen a Nicolás Maduro, también a otras 28 personas, restricciones de tránsito y financieras en 18 países de Latinoamérica. Invitamos para hablar de este tema al señor Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámaras. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, José Luis. Para mí un placer.
Gracias nuevamente. Bueno, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, ha concluido su reunión en Colombia. Se ha ampliado la lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluido Maduro, sancionados por parte del TIAR. Y quería escuchar tu opinión inicialmente.
Sí, yo creo que son avances importantes. Está 29 personas que ya prácticamente todas las habíamos conocido o las conocíamos que estaban involucradas en actos de violación de derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas, etcétera. Es interesante todos estos avances, pero creo que necesitamos un avance mucho más profundo, más decidido. Creo que lo que está pasando en la región amerita que se tomen medidas mucho más fuertes. Esa es mi apreciación en este momento.
Estos países que integran el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, además de ampliar esta lista de personas sancionadas, también aprobaron una resolución donde abordan, donde señalan la situación crítica que hay en Venezuela. Vamos a escuchar, te propongo, a la canciller de Colombia, Claudia Blum, al respecto.
Hemos realizado la segunda sesión plenaria de la 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para servir de órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. En esta sesión hemos adoptado una resolución en la que se comienzan a implementar los mandatos contenidos en la resolución adoptada por ese órgano el pasado 23 de septiembre en Nueva York. En virtud de la nueva resolución, se ha adoptado hoy una lista inicial anexa de personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro, que fue consolidada por la red operacional que fue conformada en virtud del mandato de la resolución del 23 de septiembre pasado. Frente a estas personas, se han decidido activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios de acuerdo con las legislaciones nacionales y los mecanismos existentes de cooperación en materia de inteligencia financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la resolución del 23 de septiembre. Se instruye también en esta resolución a las autoridades competentes para que apliquen de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes, medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR. Adicionalmente, en la nueva resolución, se solicita a la red operacional del TIAR que defina, de conformidad con las legislaciones nacionales, los parámetros y condiciones para las futuras inclusiones y eventuales retiros de personas y entidades de la lista consolidada. También se ha solicitado a la red operacional del TIAR que evalúe la factibilidad de implementar mecanismos de intercambio de información, buenas prácticas en materia de cooperación y procedimientos sancionatorios con autoridades técnicas de estados que no son parte del TIAR y que han tomado medidas sancionatorias contra el régimen de Maduro y su entorno. Esa evaluación debe servir para que se eleve una propuesta al órgano de consulta. Se rechazan en la resolución las medidas adoptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del régimen de Nicolás Maduro contra el presidente encargado Juan Guaidó, que están en contradicción de los principios de objetividad e independencia de este tipo de unidades. Y por último, se renueva la instrucción a los representantes permanentes ante la OEA para que continúen haciendo seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y evalúen la formulación de recomendaciones adicionales al órgano de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, a quienes se convocará a próxima reunión en el primer trimestre de 2020 en el marco de la 30ª reunión de consulta que se mantiene abierta. De este modo, ha terminado esta reunión. En la resolución adoptada, se reitera que la crisis política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Quiero, para terminar, reconocer la importancia de esta reunión, que constituye otro ejemplo más de la solidaridad y cooperación interamericana fundamento del sistema interamericano. Ratificamos nuestra expectativa de que el objetivo final para superar la crisis de Venezuela es el restablecimiento de la democracia, de la vigencia del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la recuperación de las libertades fundamentales de la población venezolana. Muchísimas gracias, señores periodistas.
Hasta aquí la resolución tomada por parte de los cancilleres que conforman el TIAR. Por cierto, la canciller de Colombia no permitió preguntas de la prensa. Carlos, regresando contigo, Carlos Fernández, hoy invitado acá en el programa. Son 15 países de América Latina que acuerdan prohibir el tránsito migratorio a Maduro y también a una veintena de familiares de funcionarios cercanos. Como parte de su política, de su estrategia, se le cierra aún más el círculo en Latinoamérica a la dictadura venezolana.
Sí, podríamos decir que cada día pues la soga lo va ahorcando más, pero no lo termina todavía de estrangular, como se dice. Creo que la posición que han venido teniendo el régimen de Nicolás Maduro y todos los acólitos que están alrededor de ellos nos demuestra que sus posiciones, que sus acciones van justamente a la destrucción de la democracia en América Latina. Y creo que en vista de esas circunstancias, de lo que ha vivido Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, etcétera, creo que la comunidad internacional tiene que profundizar más. Recordemos que lo del TIAR se firmó con un acuerdo de que no hubiese intervención militar. La pregunta que yo me hago es, ¿es suficiente las medidas que se toman para poder sacar el cáncer que está carcomiendo a América Latina? O lo que hemos visto, cómo se ha venido ramificando más todavía dentro de América Latina. Esa es una pregunta interesante que debemos hacernos y encontrar una solución, sobre todo de la comunidad internacional.
Llama la atención de que antes de que sucediera esta reunión del TIAR en Colombia, desde acá, desde los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo ya adelantaba que la intervención militar al menos no está considerada y no ha estado considerada.
Sí, exactamente. Entonces, parece que estuviéramos en un círculo vicioso, ¿no? Que queremos encontrar la salida, pero no la logramos. Nos damos vuelta y vuelta y no encontramos una salida. Yo sé que la situación es muy complicada porque hay, de una u otra forma, hay injerencia de países como Rusia, como Irán, como China, y que esto pues hace mucho más difícil que se encuentre una salida. Pero lo que sí tiene que verse es que el avance que va teniendo la posición del régimen venezolano, que es la cabeza que va justamente llevando hacia otros países este vicio, este cáncer que va a estar comiendo, debe entonces tomarse medidas mucho más fuertes. Creo que tiene que haber, sin lugar a duda, medidas más extremas para poder frenar lo que hoy se está llevando a cabo en América Latina.
Quiero destacar algo, y es que el TIAR es un acuerdo que fue firmado en 1947 para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y que este organismo considera a Nicolás Maduro como una amenaza para la región. Vamos a escuchar de inmediato a Julio Borges, es el canciller designado por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Al concluir la reunión del TIAR, esto dijo él.
Queremos hacer un comentario en nombre del pueblo venezolano, en nombre del Parlamento venezolano, en nombre de nuestro presidente Juan Guaidó, del significado que tiene para nosotros la reunión del día de hoy. Es importante comenzar recordando que desde hace muchísimos meses se venía hablando del TIAR y parecía imposible que se pudiera materializar no solamente la convocatoria que se hizo el 11 de septiembre, sino el paso decisivo que se está dando hoy. Quisiera explicarles la importancia que tiene para nosotros esta reunión, que no es una reunión que cierra el ciclo, sino que más bien abre un proceso que a partir de hoy continuará. Significa la articulación y coordinación y el multilateralismo de todo el proceso de presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. Significa la decisión de toda América de continuar con medidas concretas que no se habían tomado y que hoy tienen como epicentro seguir presionando los centros neurálgicos más complicados y que hoy por hoy siguen sosteniendo la dictadura de Nicolás Maduro. Es un proceso que ha tenido un enorme trabajo detrás de sí. Desde la primera reunión del órgano de consulta a la fecha de hoy, se han realizado varias reuniones de carácter político y técnico. Se han logrado sumar entre todos los países cerca de 2.000 nombres que en este momento están en un proceso de investigación. Dentro de esos 2.000 nombres hay un grupo de cerca de 700 nombres que ya están en un proceso continuo de investigación. A la fecha, los distintos países han sancionado a 500 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y el proceso que se sigue y se continúa a través de los distintos órganos de inteligencia en la región, lo que busca es hacer de manera más sofisticada, más clara y más contundente un proceso de presión que va a continuar. Para nosotros como venezolanos es enteramente satisfactorio y queremos agradecer a todos los países este apoyo por lo que está sucediendo en Venezuela. Y subrayarle a todos ustedes que no es un problema solo venezolano, sino que tenemos la convicción que más bien hay un proceso donde Venezuela y Cuba, ambas dictaduras, ya le han declarado la guerra a la democracia en la región.
Parte de las palabras que dedicó el señor Julio Borges, canciller designado por el líder opositor Juan Guaidó, al concluir esta reunión del TIAR. Carlos, tu opinión.
Mira, yo hemos visto cómo Maduro se ha podido de una u otra forma seguir moviendo a través de la droga, a través del oro, a través de tantos elementos que le dan de una u otra forma oxígeno. Sí, el estrangulamiento y la falta de movilidad es importante, pero me parece que falta todavía, como quien dice, en la corrida de todos, la estocada final.
El presidente de Colombia, Iván Duque, también participó, tuvo palabras muy fuertes antes de concluir esta reunión del TIAR en su país, y dijo en parte: aquí no hay acciones unilaterales ni hay invitaciones al uso de la fuerza. Aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más disientes. Vamos a escuchar también más de lo que dijo el presidente Iván Duque.
Es para que hablemos de una situación en la región que constituye una amenaza, un riesgo, y que amerita de parte de todos nosotros acciones efectivas. Lo que ha ocurrido en la hermana República de Venezuela realmente es lamentable. Hemos visto una dictadura oprobiosa que ha aniquilado de manera grave las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hemos visto cómo se ha destruido el aparato productivo y la iniciativa privada. Hemos visto la ruina de la prensa independiente y hemos visto la cooptación de todos los poderes en favor de los intereses de un dictador que ha querido doblegar cualquier voz que exprese preocupación y sentimiento frente a los estragos que han golpeado a todos los sectores de la población. Pero no es solamente la violación sistemática de los derechos humanos lo que nos obliga a nosotros a evaluar esta situación. Es también cómo desde territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana. Quiero ser muy claro en que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los más representativos cabecillas del grupo armado organizado terrorista ELN, y también que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los cabecillas de las disidencias de las FARC, o para ser más precisos, los cabecillas de los grupos armados organizados residuales que pretenden controlar negocios de narcotráfico y de minería ilegal. Esos grupos armados en territorio venezolano que han fraguado atentados y planes contra Colombia muestran que estamos ante una violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, proferido en septiembre del año 2001, y que le da un lineamiento a los países para que no exista país alguno que brinde auspicio, protección o santuario a ningún grupo armado organizado. El solo hecho de proceder de esa manera constituye una amenaza a un país miembro de este tratado y, por lo tanto, a todos los países miembros de este tratado. Pero en adición a eso, no podemos desconocer que también existe en el régimen de Nicolás Maduro una estructura dedicada al narcotráfico y a la economía ilegal.
Parte de las declaraciones del presidente Iván Duque en este encuentro, en esta reunión del TIAR que tuvo lugar en su país, en Colombia, dice que desde temprano Venezuela ha venido incitando a la violencia y ha escondido y tiene escondido a grupos que auspician el terrorismo. También que existe una estructura vinculando a Nicolás Maduro con el narcotráfico y la economía ilegal. Yo creo que son declaraciones muy puntuales que vienen por parte de un presidente como Duque, Carlos Fernández.
Justamente deja ver claramente las intenciones que se están llevando desde Venezuela hacia América Latina. Y Colombia es un elemento fundamental en la paz y en la estabilidad de la región, y por eso buscan desestabilizarla, como hicieron con Chile. ¿Quién iba a pensar que Chile, el país más estable y en estos momentos, iba a sufrir el embate que se dio? No es protestas de los ciudadanos buscando mejoras, no. Es utilizar las protestas de los ciudadanos para infiltrar los vándalos, para infiltrar estos elementos de violencia, para desestabilizar a los gobiernos de la región.
Carlos, no podemos terminar el programa sin conocer tu opinión, sin saber qué piensas de todo esto que está sucediendo en los últimos días, ¿no? El escándalo de corrupción en la oposición venezolana. Esfuerzos de Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela, sin duda, para sacar del poder a Nicolás Maduro, se están enfrentando ahora a un nuevo desafío, y es en la forma de este escándalo de tráfico de influencia que ha dejado a los venezolanos desilusionados. Y quería preguntarte, ¿tú estás entre ellos?
Yo sí estoy claro que lamentablemente Guaidó, que era la esperanza de los venezolanos, se ha venido desvaneciendo, porque el entorno que ya se le dijo en varias oportunidades a Juan Guaidó no era el más conveniente para él. Tenía que revisarlo, tenía que sanearlo, porque hay una serie de elementos que están gravitando a su lado que lo perjudican y que ha sido infiltrado por el régimen. Y bueno, lo que vemos a finales de este año, donde no conseguimos la libertad ni la democracia de Venezuela tan esperada y tan ansiada y que él había prometido, lo vemos desvanecerse totalmente, y vemos a una Venezuela que va a continuar bajo la misma situación, en la cual no encuentro salida a corto plazo.
¿Y qué opinión tienes de la salida de Calderón Berti, hasta hace unos días el embajador de Juan Guaidó en Colombia?
No me sorprende, porque como te acabo de decir, el entorno de Guaidó estaba infiltrado y hay elementos perniciosos que no son justamente los mejores para encontrar una salida al país. Las declaraciones de Calderón Berti, un hombre al cual respeto, lo conozco personalmente, un hombre de una trayectoria política intachable, creo que ha sido importante el que haya dicho lo que ha dicho, que lo haya sacado a la luz pública, y que bueno, ya sabíamos que la policía, la inteligencia de Colombia ya había visto que había situaciones de corrupción en todo lo que era la parte que se quería llevar adelante de la ayuda humanitaria. Pero más allá de eso, mira, yo creo que la situación es como diputados de la Asamblea Nacional le van haciendo cama, le van haciendo juego a funcionarios o a elementos que cohabitan con el régimen para que sigan justamente adelante en estas operaciones que se favorecen entre ellos, porque sin lugar a dudas no creo que ellos vayan a hacer esto sin ser beneficiados personalmente. Pero el hecho es que el pueblo de Venezuela sigue sufriendo, sigue pasando necesidades, y hay una pequeña clase venezolana que se sigue favoreciendo de la situación que hoy vive el país.
Sorprendido, Carlos, con que los diputados señalados en este supuesto caso de corrupción vienen de tres partidos importantes en Venezuela. Primero, Voluntad Popular, el partido Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.
Tenemos que entender que en Venezuela hoy en día tenemos una clase de diputados jóvenes, o sea, gente que no tiene la experiencia política del momento que está viviendo Venezuela, y han sido de una u otra forma infiltrados por el régimen, han sido comprados, el maletín ha venido viajando. Hay un elemento que dice que carga el maletín verde por la cuestión de los dólares, que es un exgobernador de Anzoátegui, de apellido de Lima, y ha venido justamente también haciendo estos trabajos de infiltración y de compra de voluntades para salvar de responsabilidades a esta cantidad de elementos como son los borichicos, como son Alex Saab, en la parte de los clubs de importación de la comida. Entonces, bueno, esta juventud que no tiene la experiencia política de una situación como la que vive Venezuela, inmersa en una gran corrupción, en el narcotráfico, creo que eso son elementos que han estado presentes en lo que hoy está viviendo la Asamblea Nacional Venezolana.
¿La oposición bajo el mandato o la cabeza de Juan Guaidó puede superar este momento?
Puede superarla, pero sin embargo va a pasar por momentos muy difíciles y tendrá que venir una reestructuración. El régimen tiene todavía mucha capacidad de maniobra, ha logrado también crear una especie de oposición política que la está enviando con 4 o 5 personas de gran experiencia política para lo malo, pero que la están usando y están viajando por Europa en este momento llevando un mensaje de una oposición política que quiere, o que mejor dicho, cohabita permanentemente con el régimen, como es el caso de estos personajes que son de partidos políticos también, uno fue de Un Nuevo Tiempo. Creo que nos toca pasar por aguas muy turbulentas en estos momentos en lo referente a lo político, a la Asamblea Nacional.
Bueno, seguiremos desde aquí dándole seguimiento a los acontecimientos en Venezuela. Carlos Fernández, muchísimas gracias.
Gracias, José Luis. Gracias a ti por darme esta oportunidad.
Gracias nuevamente a ti, Carlos Fernández. Y así ponemos punto final. Será hasta mañana, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.